Radio Vitoria Gaur. Con Aratz Goikoetxea.
Y abrimos nuestra página cultural y lo vamos a hacer hablando de un concierto, porque este próximo viernes la cantante y compositora Sole Jiménez regresa aquí a Vitoria-Gasteiz para presentar Celebraciones, su último trabajo musical, grabado en directo durante el recital que ofreció en el Palau de las Arts de Valencia. Lo hizo el pasado 3 de febrero y que suena Merche Guillén, hola.
Hola, ¿qué tal?
Que suena, como escuchamos, maravillosamente bien.
Y tanto que sí. El Teatro Principal de Vitoria-Gasteiz acoge este viernes, a partir de las 7:30 de la tarde, un concierto en el que Sole celebra 40 años de trayectoria en la música, un concierto incluido en la programación del Festival Poetas en mayo. Es la segunda cita en directo de esto, dentro de esta nueva gira de la vocalista. Nacida en París, criada en Murcia y valenciana de corazón.
Sole Jiménez, ¿qué tal? Bienvenida a Radio Vitoria.
Buenos días, muchísimas gracias. Encantada de hablar con vosotros.
Igualmente. Hoy en este concierto, como decíamos, vas a repasar estas 4 décadas de canciones. Mm-hmm. ¿Cómo es posible que mantengas prácticamente intacta la voz en estos 40 años?
Ah, bueno, pues la verdad es que no sabría decirte, pero tengo esa suerte, a pesar de que sí, los años van pasando y pero sí, tengo esa suerte, o sea que estoy muy agradecida.
Eso es que cuidas mucho la herramienta, pero, ¿eh?
Sí, eso me la he cuidado, igual no tanto como debiera, pero me la he cuidado y ahí se mantiene.
Sole, dices que este no es un disco únicamente tuyo, que es un disco de vida compartida, de 40 años de trayectoria musical. Está claro que la celebración es mejor compartida, ¿verdad?
Hombre, la verdad, yo creo que la celebración o es compartida o no es o celebración,
no es.
¿Eh? Exactamente. Entonces yo creo que es cierto, yo cuando pienso en estos 40 años de música que he podido protagonizar de alguna manera, la verdad es que es gracias exclusivamente a que muchísima gente me ha acompañado en esta trayectoria, mucha parte del público, varias generaciones han hecho suyas estas canciones y lo bonito es juntarnos a cantarlas, a recordarlas y a recordar también toda nuestra historia de paso, ¿no?
De esos 40 años de canciones, de conciertos, de discos, 23 han sido con presuntos implicados. ¿Ha sido difícil desprenderse de esa etiqueta a veces, de la cantante de presuntos?
Ah, no, pero esa etiqueta la llevaré siempre encima y muy honradamente, ¿no? Porque me parece que el trabajo que hicimos en Presuntos fue muy digno y que yo soy parte de, o sea, gracias a ese trabajo yo he podido continuar mi carrera, aprendí muchísimo, fue mi mejor escuela y no puedo renegar nunca de ese pasado, ¿no?
Es que algunos hemos crecido con vuestras canciones.
Claro, has sido parte de Presuntos Implicados, parte creadora también, ¿no? Porque has compuesto también canciones, no has sido solo la vocalista, ¿no?
No, lo que pasa es que las mujeres, cuando poca gente piensa que podamos llegar a componer, sobre todo cuando hay algún chico al lado, ¿no? Es como que, ¿cómo va ella? Solo canta. No, yo tuve la suerte de componer bastantes canciones, bastantes conocidas, además. Sobre todo escribir letras de esas canciones, escribí un montón. Y bueno, yo ahora en los conciertos sí que cuento que por qué escribí tal canción y de qué hablaba y tal, ¿no? Hasta ahora, fíjate, han pasado 40 años y no me había puesto a ello, ¿no? Pero creo que es el momento de hablar también de las historias de esas canciones, ¿no? Uh-huh.
Vamos a escuchar alguna canción más de tu amplio repertorio. Esta confieso que está entre una de mis preferidas. Solo es que esta canción está entre mis preferidas y es que siempre me da un chute de emoción, de buen rollo.
Sole, sí. Menos mal que estaban los micros cerrados porque esos agudos son difíciles de conseguir. En fin, oye, Sole, siempre nos llama la atención la elección del repertorio en directo cuando la base musical es tan abundante como en tu caso, ¿no? Hay tanto donde elegir. ¿Cómo ha sido esa elección? ¿Qué temas tenían que estar en el recital sí o sí? Este es uno de ellos, pero ¿cómo es eso?
Pues la verdad es que no fue fácil, ¿eh? Porque
claro.
son 20, más de 20 álbumes los que hemos tenido que revisar, porque yo con Presuntos hice 11, pero en solitario ya llevo 10 o 11 también.
Claro.
Ya no tengo la cuenta. Entonces, fíjate, para nosotros era muy importante que el público fuera una parte más del espectáculo, del concierto, del proyecto, del disco. Y tenían que ser canciones que con solo los primeros acordes ya la gente ya dijera ¡oh! Y la disfrutase, porque hay muchas canciones que yo dejé de cantar cuando salí de Presuntos, ¿no? Hace 17 años, por respeto al grupo que continuó con otra cantante, ¿no? Salvo las que yo he compuesto o escrito, como uh-huh. Alma de Luz, como Hemos Cambiado, Mi Pequeño Tesoro y tal, que sí que las hacía. El resto de ese repertorio yo dejé de cantarlo, ¿no? Y ahora reencontrarme con esas canciones también ha sido muy bonito, pero yo sobre todo quería que se reencontrara también el público con esas canciones, ¿no? Que todos tuviéramos ese reencuentro con canciones que han sido importantes en mi caso, desde luego, y yo creo que parte del público también ha disfrutado este repertorio porque es muy conocido, además, ¿no? Uh-huh.
Por cierto, Sole, felicita de nuestra parte a los ingenieros que han hecho este trabajo fino de recoger tan bonito todos los matices del directo, que sabemos que no es una tarea fácil. Precioso, se escucha precioso.
Vendrá con nosotros, es el ingeniero también de directos, es nuestro productor, Vicente Sabater, que de verdad que no me canso de elogiarle y de, por supuesto, de decirle todo lo que me estáis diciendo, porque es verdad que un directo es muy complicado de recoger, porque en cada uno de los micros que hay se cuela todo el resto de que está sonando, ¿no? Y es muy complicado. Sin embargo, ha hecho un trabajo extraordinario. Uh-huh. Ojalá se lo reconozca porque es uno de los mejores ingenieros y productores de este país, pero como está en Valencia, las cosas que no están, que están en la periferia desaparecen un poco, ¿no?
Sí, sí.
Oye, en estos 40 años de carreras has cantado en muchísimos estilos musicales, el pop, el jazz, la salsa, el bolero, hasta la música caribeña. ¿Sigue intacto esa inquietud, ¿no?, por explorar nuevos territorios?
Por supuesto, yo creo que cerrarse a un estilo me parece que es condenarse a no probar otras cosas, ¿no? Y yo creo que la música, yo no distingo entre estilos. Yo, algunos de mis grandes maestros les he escuchado decir que solo hay o música buena o música mala. Y los estilos son secundarios, son más un poco para poner cajones cerrados, ¿no? Yo creo que no es bueno para la música, tiene que fluir de otra manera. Entonces, A mí me parece una suerte, un privilegio poder interpretar muchos estilos de música y ponértelos como si fueran vestidos que o comer como en una pastelería, entrar y decir, ¿por qué no? No puedo probar a hacer un vallenato, ¿no?
Claro, eso,
hacer un vallenato,
claro,
un vallenato
eso lo dices
clásico,
tú, eso lo dices
clásico,
tú Sole, que clásico. Tienes lo dices tú que tienes unas cualidades vocales exquisitas y mucha capacidad, claro, no todo el mundo puede decir eso. Antes has mencionado Sole que en los conciertos también explicas un poco parte de esa trayectoria musical tuya, ese bagaje vital y profesional, y no lo hemos dicho, pero este doble CD que has publicado, Celebración, está incluido en un libro de más de 50 páginas diseñado por Lina Vila, donde la periodista Patricia Godés escribe sobre la biografía y las canciones que han definido tu carrera, ¿no? Y también hay textos y fotografías inéditas personales de tu vida, ¿no? Que pertenecen a todas las etapas por las que ha pasado a lo largo de estos 40 años, ¿no? También.
Sí. Claro, había que celebrarlo un poquito a lo grande, ¿no? Y aunque nosotros llevamos también haciendo, hace tiempo que llevamos haciendo un formato diferente, mayor, como prácticamente el libro, este ya se nos ha quedado casi libro, porque tiene 60 páginas y había que revisar un poquito por décadas qué había pasado y había que hablar de esos temas y había que darle un plus porque hoy en día pues ya no se venden discos apenas, ¿no? Esa es la realidad. Y la verdad es que hay que, de alguna manera, a la persona que se acerca a tu trabajo de manera y quiere algo físico, no solo lo digital que puede haber en las plataformas y tal, pues hay que premiarle.
Claro.
Y hay que decirle gracias y yo creo que además y hay que hacer un objeto. Yo siempre he sido bastante, me gusta mucho el diseño, me gusta cuidar las cosas, ¿no? Y el presunto yo me ocupaba siempre de que las portadas y de todo, de los diseños fueran lo más bonitos posible, ¿no? Y que tuvieran que ver con lo que había dentro, que la música no fuera solo música, sino que estuviera envuelta de más cosas, ¿no? Y aquí pasa lo mismo, ¿no? Aquí tenemos que, de alguna manera, regalar a aquel que se acerque pues también un plus, ¿no?
Esa es tu venita.
Además, tiene todo el sentido al ser 40 años de música.
Claro,
¿no?
Eso de cuidar los detalles es tu venita de Bellas Artes, Sole.
Sí, yo creo que
te sale. Claro.
Sí, esa querencia por trabajar las cosas.
Claro. Por la estética, ¿no?
En la estética, en todas sus formas, ¿no?
Claro.
Sí, me parece que es importante para que la vida sea un poquito más llevadera, ¿no?
Vamos a explorar un poco más en estos 40 años de historia de Sole Jiménez en la música.
Es palo, es piedra, es fin de camino, es un resto de leña solitaria y perdida, es trocito de vidrio, es la vida, es el sol, es la noche, la muerte, es un lazo, un arpón, es un árbol del campo, un nudo de madera, caenga, candela, matita pereira, es flauta de caña, alud en caída, un misterio profundo, es un quiera y no quiera, es el viento soplando el fin de la ladera, es la viga, es el barro, fiesta de cumera, es la lluvia lloviendo, la voz de la ribera, de las aguas de marzo, es el fin de la espera, es pie, es suelo, carretera, andarina.
Aquí nos estamos yendo a 2009, una canción incluida en Dos Gardenias. Hoy hemos hablado de este concierto en Vitoria-Gasteiz, de esta nueva gira que comenzó en Tenerife. El viernes estarás aquí, al día siguiente con la banda de Mallorca, después de las próximas semanas otros puntos de la geografía española y también Latinoamérica. ¿Cómo vas a gestionar todo este trajín viajero?
Pues como puedo. Como puedo. No, nuestra vida es así. Yo llevo muchísimos años pegada a una maleta y todos mis compañeros también. Entonces, nuestra vida es así. A veces es muy divertido, muy bonito. Yo tengo la suerte de ir con una banda maravillosa de chicos que me acompañan, que entienden el proyecto, que lo hacen suyo y que además nos reímos muchísimo. Y otras veces te cuesta más salir de casa porque, ay, Dios mío, ya llevo demasiados viajes este mes. y a veces cuesta, pero ¿no? Es tu trabajo y hay que hacerlo. Y luego la recompensa es que el público agradece cada nota de una manera excepcional. Entonces, esa es toda la recompensa, te paga cualquier sacrificio, ¿no?
Pues este viernes en el Teatro Principal de Gasteiz vamos a poder disfrutar de tu voz, de la voz de Sole Jiménez, la música de su banda en este concierto celebración dentro de Poetas en Mayo. Sole, gracias, ha sido un placer compartir contigo estos minutos de radio contigo.
Muchísimas gracias a vosotros por abrir vuestra ventana a este proyecto y ojalá que, si os apetece, vengáis y disfrutemos de estos 40 años de música y sobre todo de repasar y de disfrutar que todavía estamos aquí todos.
Celebrémoslo,
eso es. Celebrándolo. Un abrazo muy fuerte, gracias.
Muchas gracias, adiós. Chao, adiós.
Radio Vitoria Gau. Con Aratzgo y Cochea.
¿Tú qué te has creído? Que por ser yo bueno.
¿Por qué?
Puedes ir pisando por donde friego.
Pero con la misma que has venido. Mira.
Vámonos. Urania. No le habían hecho un favor sus padres. Su nombre daba la idea de un planeta, de un mineral.
Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar...
Julián se detuvo ante el rastro del animal. Observó con ojo experto los indicios de su paso.
Las cosas pasaron como pasan los trenes de mercancías, con un estruendo de velocidad.
Club de lectura.
Ya sabéis que en este club de lectura nos resistimos a hablar de los libros que ocupan el ranking de los más leídos. Tratamos siempre de ir un poco más allá y descubrir literatura que probablemente haya podido pasar desapercibida, como es el caso de la novela que hemos seleccionado y de la que vamos a hablar hoy, Raquel, que cumple un poco estos requisitos, ¿no?, que nos hemos fijado en el club de lectura.
Bueno, pues fíjate, se escribió en 1972, es decir, hace 40 años, y sin embargo es una de esas novelas que albergan mensajes de total actualidad, y de hecho este libro acaba de ser reeditado. Chani Rodríguez, ¿qué tal?
Hola, muy bien.
Hablamos de Adiós Ramona, de Montserrat Roig. Vamos a hablar de la novela, pero también tenemos que hablar de la autora, porque Montserrat Roig fue una pionera en el movimiento feminista, nació en 1946 y estuvo siempre muy comprometida con el feminismo y con su lucha contra el franquismo hasta su muerte, que además murió de forma prematura en 1991, solo con 45 años, víctima de un cáncer. Bueno, háblanos de ella, porque fue una figura clave de la literatura y de la cultura de la segunda mitad del siglo XX, ¿no?
Sí, desde luego. Yo creo que no ha sido después tan leída como debiera porque murió muy joven, tú lo has dicho, con 45 años. En aquellos momentos ya se estaban haciendo algunas tesis doctorales sobre su obra, tenía ya prestigio, pero claro, todo se vio interrumpido, ¿no?, por la tragedia de su temprana muerte. Así que creo que es muy interesante el trabajo que está haciendo con Sony para recuperar su obra, bueno, y para recuperar también la obra de otras autoras, sobre todo también autores que publicaban en los años 70, ellas lo llaman arqueología literaria, pero que bueno, que luego se han quedado un poco perdidos, perdidas, porque como se publica tanto ahora, ya con lo que sale de novedad nos quedamos tan aturdidas que como para echar la vista atrás, así que está bien que de vez en cuando alguien nos guíe. Y luego con Sony hace también el trabajo de prestar atención a lo que se escribía en catalán, en gallego y también a lo que se está escribiendo en euskera. Por ejemplo, traducen mucho a autoras contemporáneas que publican en euskera al castellano. Montserrat Roig publicaba en catalán, era periodista y escritora en lengua catalana, una mujer, una compañera además, trabajó incluso en la tele, tenía un programa de televisión, ya digo que llegó a ser conocida, una mujer valiente. En los años 70, este dato llama la atención, publicó un libro, Los catalanes en los campos nazis, que bueno, pues ahora decimos, vale, pues bien, pero es que resulta que en aquella época no era nada habitual echar la vista a aquellos momentos, ni hacer estos trabajos periodísticos tan documentados como el que firmó Montserrat Roig. Luego lo habéis comentado, antifranquista, encarnaba, ¿no?, los ideales del bando derrotado, lo podemos decir así, feminista, precursora del feminismo, en fin, una mujer, como digo, que nunca se cortó en expresar sus ideas.
¿Quién sabe a dónde habría llegado, ¿no?, si no se la hubiera llevado el cáncer con solo 45 años? Justo empezaba a saborear un poco las mieles del éxito, ¿no?
Por eso que has mencionado con Sony, que es la editorial que publica esta obra y que está haciendo, ¿no?, ese trabajo que mencionabas. ¿Por qué has decidido hoy hablar de su obra?
Ya, a veces yo misma no, o sea, sí que os puedo, ahora os voy a decir por qué tiene interés, pero a veces son también como intuiciones, pulsiones. Cuando publicó con Sony este libro dije, lo tengo que leer, Ramón Adiós, lo tengo que leer. Luego he ido viendo cómo algunas compañeras escritoras y periodistas lo han leído y lo han ido recomendando. Y me pareció también curioso, ahora que ya nos vamos acercando al final del curso, de alguna manera, cerrar una trilogía en este programa vuestro sobre la literatura catalana, porque hemos hablado sobre Nada, de Carmen Laforet, una novela que transcurre en Barcelona. Después, más recientemente, hemos hablado de La madre ballena, de Víctor Catalá, un libro de cuentos que era muy, muy sorprendente por los temas tan modernos que tocaba la autora, en este caso la autora de Girona, y ahora cerramos esta trilogía con Montserrat Roig, también de Barcelona. Nos quedaría hablar de La plaza del diamante, de Mercè Rodoreda, pero creo que es una novela suficientemente conocida ya. De todas formas, quizá el curso que viene la comentemos también.
Bueno, Ramona, Adiós cuenta la historia de tres mujeres de una misma familia. Son tres generaciones que viven la República, la Guerra Civil y también el final del franquismo. Vamos a leer un extracto, el comienzo de esta novela.
Llegaba el tufo de las bocas del metro, el olor a naranjas fermentadas, y contenía la respiración cuando pasaba junto a las escaleras. Pero todavía me provocaba más angustia la peste a pies, a sudor de pies, la varada de la gente refugiada que se apiñaba cerca de los agujeros o en los sótanos porque no tenían casa. Temblaban, muertos de miedo en cada bombardeo. Yo también tenía miedo, pero me lo tragaba bien hondo para que nadie notara que buscaba a mi marido. Mi marido había pensado pasarse a los nacionales. Yo hacía de tripas corazón y tenía ganas de encontrarme con Katy y contarle que lo estaba buscando sola, sin ayuda de nadie. En la biblioteca me habían dicho que aquel día Katy se había ido temprano porque unos de la FAI, que habían confiscado tres vacas, le habían prometido leche para el hijo de su portera. El niño de la portera se llamaba Manuel y era de Linares como sus padres, y tenía el cuerpo lleno de llagas y costras y el vientre muy hinchado porque el pobrecillo se estaba consumiendo.
Chani, ¿qué Mundeta es la que habla aquí? Porque las tres protagonistas tienen el mismo nombre. Mundeta, sí, que en realidad es Ramona, ¿no?
Eso es.
Pero se las llaman así.
Estaba yo leyendo el libro y todo es Mundeta, Mundeta. Y yo, pero bueno, ¿por qué se titula Ramona? Adiós. Pero luego ya sí que te das cuenta de que pues era una especie de diminutivo de Ramoneta, Mundeta. Bueno, pues esta sería Mundeta Ventura. Y este extracto que hemos escuchado ahora mismo corresponde a un momento muy concreto. Mundeta Ventura es una mujer, se ha casado con Joan, que por cierto le dice, te quiero mucho, cásate conmigo porque eres muy limpia, como mi madre le viene a decir, o sea, una cosa de luego quédate en casa tú, quietecita. En fin, es una mujer que tampoco a ella se ha interesado mucho por la situación social nunca, dice que tuvo alguna noción de política cuando se proclama la República, que ya era... Bueno, ya tenía una edad. Pero de pronto, ¿qué pasa? Que llega este día, este momento que hemos escuchado leer además de una manera tan, tan estupenda, y ella está buscando a su marido, que al parecer ha ido a los aledaños del Coliseum, ¿Y qué pasó? Estamos en marzo de 1938. Aquel día bombardearon las inmediaciones del Coliseum. Explotó allí un camión con algún producto químico que todavía sobredimensionó más toda la pérdida y toda la tragedia que se provocó, hasta tal punto de que murieron en esos bombardeos ese día 979 personas, 118 niños. En ese caos que se formó en Barcelona aquel día de marzo, aquel día funesto, vemos a esta Mundeta Ventura bajar al metro, ir a los hospitales, intenta localizar, como digo, a su marido. Así que despierta un poco a todo lo que ocurría a su alrededor de una manera violenta, en realidad muy, muy, muy violenta, muy traumática.
Fíjate, porque en la obra de Montserrat Roig siempre está presente esa clase media barcelonesa que tiene esos aires de rico, ¿no? Pero que se va como empobreciendo por la guerra o por la dictadura.
Sí, y es muy crítica además con la clase media, que yo creo que ya hoy en día podríamos traducir clase media alta, ¿eh? Porque yo leía el libro y digo, bueno, es media. Actualmente creo que la clase media metemos mucho esto, ya digo, más bien media alta. Por ejemplo, esta Mundeta Ventura, la que busca al marido, ¿no?, que ha desaparecido en esos bombardeos, como le ha dicho que es muy limpia, se afana mucho limpiar y tiene criadas y siempre está despidiendo a criadas, la verdad. Y como digo, tiene este tema autocrítico de familias a las que les había ido bien y empiezan a perder todo, casi todo, con la guerra, y cómo se revuelven y cómo se quejan, y un poco, pues también un poquito egoístas, ¿no? Aparecen reflejadas en este libro.
¿Sobre qué cuestiones incide Montserrat Roig en Ramona Adiós? Hemos hablado, por ejemplo, de esa crítica social, del conflicto generacional. ¿De qué más habla?
Lo que hace, sobre todo, creo yo, en mi opinión, es hablar de Barcelona, de la historia de Barcelona, desde esos finales del siglo XIX, el comienzo de los años 20, cuando tiene tanta fuerza también el movimiento anarquista y, bueno,
es época de la Exposición Universal.
Sí, y hay mucha tensión social, ¿no? Hasta los años 60, ya con la dictadura, pero ya con cierta respuesta, ¿no?, a la dictadura. Ese papel de una persona que está respondiendo, ¿no?, a la falta de libertades lo encarnaría Mundeta Claret, que es la hija de Mundeta Ventura, la que buscaba al marido en el metro, digamos, que es una chica que está estudiando en la universidad, se enamora de un chico, Jordi, que es como el típico líder asambleario, con mucho carisma, pero bastante narcisista, ¿no? Parece más enamorado de sí mismo que de nadie. Y eso le hace a ella sufrir un poco. Ella sueña, ¿no?, con cambiar el presente y el futuro, ¿no?, para todo el mundo, en particular para las mujeres, ¿no? Están ya, como dice Mundeta Claret, el personaje no ha llegado mayo del 68, no están bajo ese influjo, es un poquito antes, un par de años antes, pero ya se nota que hay liberación sexual, por lo menos en esos ámbitos en los que ella se mueve. Y Montserrat Roig no se corta mucho tampoco en explicar cómo eran las relaciones sexuales, qué esperaban las mujeres de las relaciones sexuales que tenían con sus parejas, y no lo hace solo en el caso de la chica más joven, ¿no?, de la universitaria, sino que lo hace a lo largo del libro. Y vemos también eso. Y luego, en la que sería la abuela de la universitaria y madre de la mujer que busca al marido al metro, lo explico así para que me sigáis bien, la otra Mundeta Jover, esta es de clase media también alta, es la época esta que decía de en la que el movimiento anarquista, las huelgas tienen importancia, y ella es un poco tipo Madame Bovary. Ve la vida casi desde la ventana, tiene un matrimonio muy anodino, un marido poeta que no la satisface, y voy a decir en ningún sentido, y es en ningún sentido totalmente, y meto también el sexual, ya digo que aquí me ha parecido también, no sé, muy moderna la autora, ¿no?
No hay censura, ¿no?
A ver, tampoco hay unos pasajes súper explícitos, pero comunica lo que quiere comunicar perfectamente. Entonces, ¿de qué es lo que habla, que me preguntaba Arat? Pues yo creo que de qué podía hacer la mujer en cada época para ganar un poquito más de libertad, y qué es lo que no podía hacer en una época concreta, en un lugar concreto como aquella Barcelona.
Y se ve cómo se van aflojando un poco esas cadenas del machismo, pero no del todo, ni siquiera hoy en día, ¿verdad?
Sí, claro, la Mundeta más joven pues se decepciona, como digo, con Jordi, porque habla muy bien, es eso, un líder, da gusto escucharlo, pero luego tiene cosas que pues son machistas, efectivamente, incluye las relaciones sexuales y en otro tipo de cuestiones también.
En este Ramón Adiós se refleja también la experiencia de la autora en su lucha antifranquista, que provocó que la detuvieran en varias ocasiones. De hecho, preparando esta sección, encontré una fotografía en la que aparecen ella, Montserrat Roig y Maruja Torres en una manifestación de apoyo a una mujer acusada de adulterio, una foto de la transición española. Y aparece Montserrat con un cartel colgando de su cuello en el que se puede leer: "Yo también soy adúltera". Bueno, pues es inevitable que todo esto también se refleje, ¿no?, en su literatura.
Sí, sí, sí. De hecho, una de las mundetas es adúltera. Comete adulterio, lo vamos a decir así, como se decía en la ópera, y no sabéis cómo se tortura la mujer. Que el lector, yo creo que empatiza con ella, ¿eh?, la lectora. Empatizamos. Porque no está satisfecha con su vida en pareja y, bueno, pues necesita una válvula de escape y luego, como digo, se tortura hasta unos niveles que, no sé, hoy en día también igual puede pasar eso, supongo que con otra intensidad o dependiendo quizá de las personas y de las circunstancias, pero sí, el adulterio está ahí. Fue amiga Montserrat Roig de Maruja Torres, también creo que de Rosa Montero, y sí que fue una mujer muy activa. Como digo, ella no se cortaba en ningún momento de su vida, lo hizo en mostrar sus opiniones. También he estado pensando que quizá, bueno, pues quedó un poco en el olvido. Esto es una opinión mía, totalmente mía. Como decía antes, por la edad, pero también, como os he contado, aquí se repasa la historia de estas tres mujeres, que puede ser la historia de cualquier mujer, de aquella Barcelona y de aquel contexto. Se habla mucho de política, pero de alguna manera el centro de gravedad de las tres historias está o recae en la vida privada, en la vida íntima, en la vida amorosa. Y esto, si lo escribe un hombre, se toma muy en serio, pero si lo escribe una mujer, si una mujer escribe de su matrimonio, de su vida íntima, digamos, pues parece más que es un folletín, ¿no? Esto siempre ha pesado, por desgracia, y yo creo que también igual en este sentido se ha podido ser un poco, no lo sé exactamente, pero quizá un poco injustos con una Montserrat Roig, que, sin embargo, como sabemos, ha sido tan firme en su vida pública, tan comprometida y tan valiente y tan clara, vamos.
Hablemos de la estructura de la novela, porque es una especie de diario y también predomina, ¿no?, esa voz interior que ya percibíamos en ese arranque, ¿no?, en ese extracto que hemos escuchado.
Ahí, en el arranque y en otros capítulos más cortitos que leeremos luego, es cuando más se percibe la voz interior, porque ahí es en primera persona, casi un monólogo. Cuando se pone más nerviosa va más rápida la narración, maneja muy bien el ritmo narrativo. Y eso, como digo, es en primera persona, pero las otras dos mundetas, las vidas de las otras dos mujeres, se nos cuenta a través de la tercera persona. Pero introduce rasgos, yo creo que muy modernos y muy frescos a esa narración más tradicional de la tercera persona, porque introduce el estilo indirecto libre, es decir, que de repente el personaje se expresa por sí mismo, juega mucho con la manera en la que articula los diálogos, es muy plástica. Realmente, desde el punto de vista formal, también es muy interesante Ramón Adiós.
Qué bueno. Y es que además, si leemos esta novela y nos engancha, podemos continuar porque forma parte de una trilogía. Después vienen El tiempo de las cerezas y La hora violeta, y la editorial Consoni tiene intención, además, de publicarlas también, de reeditarlas, como ha hecho con esta Ramona Adiós. Y bueno, pues es una forma también de que no caigan en el olvido este tipo de títulos que, como decías, al haber sido publicados en el original en catalán, bueno, pues pueden pasar un poquito desapercibidos, ¿no? Que es lo que pasaba con Víctor Catalá, que estuvimos comentando hace poquito, y por cierto, tienen la reseña de esa antología en Radio Vitoria Gaur e ITV. Y curioso, por cierto, fíjate, Montserrat Roig ganó con su primer libro el premio de novela Víctor Catalá, o sea que están relacionadas.
Qué bonito, ¿verdad? Me ha encantado. Yo también leí ese dato y me gustó mucho, parece que se comunican, ¿no?, entre ellas de alguna manera, y tenían claro. Bueno, el extracto social y las inquietudes de Albert Català eran muy distintas, ¿no?, de las de Montserrat Roig. Pero yo creo que mucha parte de mucha inquietud, mucha curiosidad y mucha valentía, mucho arrojo, Esos rasgos sí que compartían. Incluso me atrevo a decir también que con la Foret, ¿no?
Porque recordemos que Víctor Catalá era Caterina Albert.
Y Paradis.
Escribía con un seudónimo, exacto.
Eso es.
Oye, por cierto, Chani, hemos escuchado ese arranque de la novela, pero a ti también te gusta destacar, ¿no?, algún pasaje de los que te ha llamado la atención de la propia historia. No sé si en este caso también tienes algo ahí que, bueno, quieras compartir con nosotros.
Pues no un pasaje así literalmente, pero lo que más me ha gustado es cómo explica con qué habilidad hace el momento en el que ella va al hospital, que podía ser muy crudo, bueno, de hecho lo es, pero no llega tampoco a ser desagradable. Cuando llega al hospital, Mundeta, la que está buscando al marido después de ese esos bombardeos tan tremendísimos del Coliseum de marzo de 1938, que yo debo confesar que tenía en el olvido, que murieron casi 1000 personas ahí.
Fíjate.
Llega al hospital, es todo muy duro, es muy desagradable, pero se encuentra con un médico que le empieza a hablar de poesía de pronto y que cree que va a perder la capacidad para escribir versos con lo que está viendo. El médico se compadece un poco de ella porque la ve así muy blanca. Ya ha dicho que es una mujer pues que había estado muy ensimismada, entonces de repente cae en este esperpento, ¿no?, en esa situación dantesca, ¿no?, de tantos heridos y tantos muertos. Y el médico le conversa un poquito con ella y plantea esa reflexión, ¿no?, que también es interesante, de cómo él cree que no va a poder volver a captar esa belleza que intentaba trasladar en los poemas después de lo que estaba viendo. Y es una escena un poquito larga, por eso no os la leo, pero realmente creo que está muy bien medido el tono, porque, como digo, se podía haber convertido en algo casi gore, si me permitís decirlo así, o en algo que no tuviera fuerza por esquivar el detalle, pero ella combina la dureza con la ternura de una forma, ya digo, muy habilidosa. Uh-huh.
Bueno, pues Ramona Dios tiene 192 páginas, como decíamos, pertenece a esa editorial con Sony, que es bilbaína. Mm-hmm. Ha reeditado esta novela, por cierto, diciendo que es una apuesta, ¿no?, por la arqueología literaria, por recuperar esos títulos que se han ido descatalogando por un mercado, precisamente como tú señalabas, ¿no?, por un mercado editorial que está obsesionado por las novedades y la sobrepublicación, ¿no? Así que tenemos esa oportunidad de adquirir Ramona Dios. Por cierto, también quiero avanzar. Esta novela, hablábamos de que nos hace un retrato de esa Barcelona de finales del 19, principios del 20. Mañana vamos a hablar con Alaitz Leciaga, que presenta Las dos vidas de Mina Índigo, que precisamente sitúa su historia en esa Barcelona de finales del siglo XIX, previo a la Exposición Universal, y habla mucho también de ese surgimiento de los anarquistas. Pero eso va a ser mañana.
Es muy literaria Barcelona. Bueno, sí. Ya digo, a mí me ha gustado mucho traer...
Que se lo digan a Montalbán, ¿no?
Sí, Colín.
O a la propia Maruja Torres.
La propia Maruja Torres, que me ha gustado traer estos tres libros importantes de tres mujeres catalanas de estas Barcelonas, ¿no?, de distintas épocas, porque sí que tiene ese atractivo, no sé, es muy atractiva Barcelona para ser narrada, y cómo se ha narrado y cómo se ha contado. Y mira, pues estupendo que Alaitz Leciaga añada, ¿no?, otra etapita más a ese imaginario literario hacia Barcelona.
Eso va a ser mañana. De momento nos quedamos con este Ramona Dios. Chani Rodríguez, gracias como siempre, hasta dentro de 2 semanas.
Adeu.
Un abrazo.
Adeu. Adeu.
Radio Vitoria Gaur. Con Aratz Goikoetxea.
Seguimos en Radio Vitoria, 11 y 49 minutos de la mañana. Nos vamos en busca de nuestra unidad móvil. Como escuchamos, hay un movimiento, es nuestra conexión diaria con el exterior. Y Naroa Basategui, hoy hablamos de la huelga en las residencias privadas. ¿Cómo estás, Naroa?
Unón, pues estamos en la calle General Álava ahora mismo. La manifestación acaba de hacer, bueno, un pequeño parón frente al Departamento de Empleo del Gobierno Vasco. Bueno, minutos antes han estado parados frente a las oficinas centrales del Instituto Foral de Bienestar Social, en torno a un centenar de personas, más o menos, detrás de una pancarta que dice «Arabako erresidentziak borrokan por un convenio digno ya». Jornada de huelga hoy que tienen en las residencias privadas del territorio alavés, convocados por ELA y por LAB. En el otro lado, bueno, pues está ACRA, la asociación que está formada por 48 de las 67 residencias del territorio alavés. ¿Por qué están de huelga? ¿Por qué están protestando todas estas trabajadoras? Bueno, pues porque denuncian que hay un bloqueo en la negociación del que tiene que ser su primer convenio. Estamos junto a David Alonso, del sindicato ELA. David, egunon, ¿qué tal?
Egunon.
Y junto a Tamara Letamendi, del sindicato LAB.
Egunon.
Bueno, no sé si tenéis datos del seguimiento de la huelga. Hemos dicho que en esta manifestación hay en torno a un centenar de personas. Nos estamos dirigiendo por General Álava hacia la Plaza de la Provincia, pero no sé si tenéis datos, Tamara.
No, del seguimiento de la huelga de hoy no tenemos datos. Tenemos que mencionar que a base de los servicios mínimos que nos ponen, porque son unos servicios, o sea, son sectores esenciales, aparte es muy importante recordar que es un sector feminizado y ya sabemos que hasta ahora los cuidados han estado, digamos que, pues eso, ¿no? Que por cultura o lo que fuese, la mujer tenía que cuidar en casa. Y ahora pues nos lanzamos al mercado y es una cultura que todavía cuesta, pero que poco a poco lo estamos consiguiendo, de que las mujeres nos empoderemos y luchemos por nuestras condiciones laborales.
¿Qué servicios mínimos se han impuesto para la jornada de huelga de hoy y para la de mañana, David?
De un torno a un 70% en el ámbito de las gerocultoras y en el sectores como enfermería, cocina y demás, 50%. Al final, aunque esos sean los servicios mínimos, estamos en servicios mínimos todo el año, porque puede haber compañeras que se cojan la baja, como ha sido el caso de hoy en alguna circunstancia, entonces hay que cubrir esas circunstancias también.
Desde la asociación ACRA acaban de mandar una nota, una pequeña valoración sobre el seguimiento de esta primera jornada de huelga. Dicen que el seguimiento está siendo del 1%. No sé a vosotros qué os parece esa valoración, Tamara.
Bueno, yo tengo que decir que se preocupan más en valorar el seguimiento de una huelga y no se preocupan en darnos una respuesta a los datos económicos que pusimos en la mesa, ¿no?, del primer convenio, que al final son ellos los que han bloqueado y no quieren negociar este convenio. Entonces, que se preocupen en sacar medios de nota diciendo que hay un 1%, cuando realmente lo que tienen que hacer es contestarnos y que esta negociación siga adelante, pues no sé, con eso ya contesto bastante.
Porque, David, ¿en qué situación está esta negociación? Decimos que estáis denunciando con esta jornada de huelga y con la de mañana el bloqueo de la negociación del que tiene que ser el primer convenio. Pero, ¿cómo estamos? ¿Cuánto tiempo lleváis intentando, bueno, pues acordar un convenio?
Realmente llevamos 4 años movilizándonos activamente para dignificar las condiciones de este sector precario y de estas situaciones de explotación. Hemos tardado 2 años en que las patronales se organizarían y llevamos otros 2 años casi intentando de que se dignifiquen a través de un convenio provincial y de una mejora de ratios por parte de las instituciones. Lo que nos parece curioso es que tengáis la fortuna de que por parte de ACRA, la Asociación Mayoritaria, os den respuesta a la prensa, cuando se comprometieron en la mesa negociadora las patronales a darnos una respuesta el 15 de marzo a la última propuesta que unificadamente todos los sindicatos les dimos, que quedaron en darnos una respuesta, la que fuera. A día de hoy no han dado ninguna respuesta. Es por ello que hemos tenido que activar de nuevo las trabajadoras, las movilizaciones, para intentar azuzar a las instituciones y a las empresas que son las responsables de que sigamos precarias y con este maltrato institucional que padecemos desde hace años, porque no nos olvidemos que al final nuestro trabajo es cuidar de personas con unas condiciones que son muy precarias. Si no mejoran nuestras condiciones laborables, es imposible que demos unas condiciones asistenciales dignas. Y quien tiene la llave para ello son tanto las instituciones como las empresas, que bien que se lucran a costa de la salud nuestra y de los residentes.
Tamara, por situar un poco a los oyentes, ¿en qué situación están trabajando ahora estas trabajadoras en las residencias privadas? ¿Cuántas horas hacen al año? ¿Qué salario tienen? ¿Y qué es lo que pedís en vuestro convenio?
Vale, pues la situación que están trabajando es en multitarea, están de recortes todo el año, es decir, limpia, planchan, incluso tienen que hacer de enfermeras, porque en muchas residencias no hay enfermería. Y luego la situación que están ahora, trabajan 1.792 horas por 1.000 euros al mes. un servicio esencial que ahora que estamos en campaña se les llena la boca diciendo que ellos son los que sí que miran a los cuidados, ¿no? Y que hemos reivindicado más de una vez que los cuidados no tienen que ser un negocio, sino los cuidados tienen que ser públicos.
1.792 horas anuales, trabajo de multitarea, 1.000 euros mensuales en el convenio, que es lo que habéis propuesto en la última propuesta que, como decía David, pues pusisteis en el preco.
Pues equiparar a nuestras compañeras de Vizcaya, 1.592 horas y 1.400 euros, que es lo que ellos están cobrando. O sea, es una equiparación. Mismo trabajo, mismo sueldo.
Algunas de esas empresas que tienen sus negocios también en Vizcaya y en Guipúzcoa. Y por recalcar un poco, la propuesta que nos hace la patronal nos sigue condenando a la precariedad. Que la propuesta que hacen las empresas es, en el año 2028, dentro de 7 años de vigencia del convenio, que nuestro salario bruto mensual sea de 1.340 euros y en esos 7 años bajar 50 horas de jornada anual, pasar de las 1.792 a las 1.742, algo que nos parece totalmente vergonzoso, porque si nos preocupamos los residentes, pues a eso se mejora en una serie de condiciones que ya hemos trasladado por detrás. Y un poco resaltar el tema de que la día de hoy se puede, porque hemos visto ya empresas privadas, ya bien sea cooperativa, porque es una empresa privada, como es Alabarren, que ya con la responsabilidad por detrás de la Diputación ya está ofreciendo a día de hoy esos salarios y esa jornada reducida prácticamente a las compañeras de que trabajan en Alabarren, que es una empresa cooperativa que al final es privada y que está concertada al 100%, que es dinero público que se dedica a esa empresa privada. Mientras tanto, eso no soluciona lo que venimos denunciando desde hace años las trabajadoras. Es 1.500 trabajadoras en precario, atendiendo en situaciones precarias y dando unas condiciones asistenciales precarias. Alabarren no soluciona el problema.
Después de estas dos jornadas de huelga, Tamara, hay calendario de movilizaciones. ¿Cuál es el siguiente paso a dar?
Bueno, estos dos días de huelga no tenemos calendario, pero está claro que esto no puede parar aquí y que seguiremos. Seguiremos hasta que estas trabajadoras tengan por fin un primer convenio provincial de Araba.
¿Hay ánimo por parte de las trabajadoras para seguir movilizándose?
Hay ánimo, hay mucho ánimo y fuerza.
Ánimo sobre todo porque al final nuestra prioridad es dignificar nuestras condiciones laborales para poder dar unos cuidados dignos y no irnos a nuestra casa pues reventadas y con malestar de mal atender a los residentes.
1.500 bueno, pues ahora, trabajadoras, sí, como decías.
Exactamente,
¿no?
1.500 trabajadoras. Ahora mismo frente al Parlamento Vasco, sin avanzar hacia la Catedral Nueva, pero aquí estamos frente al Parlamento Vasco, que es donde ha hecho la siguiente parada todas estas trabajadoras que pues bueno, hoy han iniciado estas jornadas de huelga.
Hoy y mañana estas trabajadoras, así en femenino, porque la mayoría de ellas son mujeres que cuidan a nuestros abuelos, a nuestros padres y que están en esas condiciones que nos han descrito David Alonso de ELA y Tamara Letamendi, que siguen 4 años después esperando un convenio para todas estas mujeres que cuidan de nuestros mayores, ahora que tanto hablamos de cuidados. Gracias David, gracias Tamara, gracias a ti también, Aroa, Geroarte.
Es que ricasco, bai, Geroarte.
Nosotros nos despedimos aquí, lo dejamos, volveremos mañana como siempre a partir de las 8 aquí en Radio Vitoria Gaur. Nos despedimos con la música de Sole Jiménez, gracias.
Salen a crujar los amores y despiertan mis ilusiones.